Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios.
De San Genio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Notarlo bajo del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que allí ha pisado.
Muy buenas tardes, queridos bohemios, bienvenidos a esta charla dominical a través del 760 AM en Radio Cañón. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía, gracias Andrés Saavedra. Y empezamos este programa escuchando la maravillosa voz de María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isadora Abad Fernández, nuestra queridísima Sara Montiel, que ayer fue su aniversario luctuoso, 8 de abril del 2013, nos dejó. Pero fue una gran, gran actriz y por eso quisimos, y una gran cantante. De ahí estamos escuchando el último cuplé y por eso he querido pues empezar este programa de una manera muy española, porque tenemos algunos datos que también tienen mucha influencia de España, de la madre patria. ¿Cómo ves, Dionisio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en el 760. Es que me acordé, ahorita me dio risa porque me acordé de un chiste que se platicaba hace mucho tiempo, pero es medio grosero. Pero mejor no se los platico, porque lo que se emite en este programa es responsabilidad del que lo hace.
Claro.
No, sí, es que, bueno, se los platico, no, es medio, bueno.
¿Se puede sin la grosería?
No es una grosería, lo que pasa es que yo me acuerdo que estaba en la secundaria, en la primera en la secundaria, y de pronto se trataba de que de pronto se encontraban dos personas, estaban platicando, y le dice una a la otra, que yo soy de España. Oh, hombre, ya me había dado cuenta. ¿Y por qué? Por mi estilo, ¿no? Por su cara de vasca. Perdón por el chiste vulgar y corriente, pero es que me acordé de... Ya sabe que de pronto a mí me gana la...
La picardía,
La picardía de pronto. Y bueno, recordar a Sarita Montiel.
Oye, Sara Montiel, una mujer hermosísima, talentosísima.
No, o sea, era impresionantemente hermosa. Y que yo recuerdo... Yo de niño, repito, ¿no? O sea, retomo las cosas de que veía yo cuando niño, voy recordando. Yo recordaba ver películas desde toda la vida. O sea, toda la vida, desde chiquitillo yo veía películas mexicanas. Y recuerdo, claro, yo no sabía que era Sara Montiel, yo no sabía que era Pedro Infante.
Claro.
Yo no sabía, era yo un niñito viendo películas, pero sí lo que recordaba era que yo veía Zapatitos.
¡Ay, buenísima!
Sí, me llamaba la atención esos zapatitos, y aparecía Sara Montiel. Yo no sabía que era Sara Montiel, pero impresionante. O sea, veía yo de niño a Pedro Infante y a Sara Montiel, y me encantaba ver esas películas. Y me quedó ese nombre, ese sobrenombre, el de Zapatitos. Ya muchos años después descubro que era Sara Montiel.
O sea, tú piensas en Sara Montiel y piensas en los zapatitos.
Sí, en Zapatitos, obviamente. Y también hay que recordar que igual el 8 de abril, pero de... del 2012. Oye, murió también María Félix.
Ah, también. El sí, mismo día, fíjate,
el mismo día,
dato,
sí,
no,
pero
no lo
del
tenía.
2002. Yo me acordé ahorita que mencionaste a Sara.
Dos divas.
Sí, sí, me acordé, y las dos llenaban la pantalla de los cines de una forma espectacular.
Okay. Entonces,
creo que ahora, con todo respeto para las nuevas generaciones o para los gustos, porque ha cambiado la estética, pero creo que ese tipo de bellezas o ese tipo de rostros que llenaban la pantalla y proyectaban todo lo que usted quería, todo, usted podía sentir tener cualquier sensación cuando veía ese tipo de rostros, y no nada más me refiero al de mujeres, sino también al de hombres. Usted los veía y llenaban la pantalla, y creo que en la actualidad en el cine mexicano no hay rostros, con todo respeto, que proyecten esa personalidad como todas estas grandes estrellas. No creo, tal vez me equivoque y alguien, algún actor de las nuevas generaciones sí llenen con su, pues mira, con su rostro y provoquen
al menos,
eso, ¿no?
Al menos en esta sala bohemia dominical, yo, y creo que no seré la única, coincido absolutamente contigo.
Es que no.
Confieso que para mí, incluso, y con todo mi respeto a la doña María Félix, que me parece extraordinaria, también tiene su belleza, muy aparte muy diferente, muy única, muy particular, su forma de ser, en fin, ¿quién no sabe quién es la doña?
Sí, claro.
Pero a reserva de eso, siempre mi favorita fue Sara Montiel. Yo me acuerdo, sí, que de niña también veía sus películas y yo decía, por favor, qué hombre, qué mujer tan hermosa, ¿no? Qué hombre no se iba a morir por ella. Uh-huh. O sea, como se pusiera en cualquier personaje, así fuera de gran señora, de diva, de gran sociedad, o fuera de una mujer humilde, es que su belleza era,
sí,
arrasadora.
Sí, otro nivel. En esta vida hay niveles.
Actriz y cantante.
Cantante.
Escucha, lo que estamos escuchando a mí me fascina. Es todo este estilo tan español, tan gitano, tan... Sí. Hombre, creo que, aunque mucha gente ha escuchado que puede sentir cierto recelo hacia España, sí creo que hay algo en nuestro interior que nos llama. Finalmente,
sí,
bueno, se influyeron muchísimo.
Y hay quien dice que, y no recuerdo el nombre del intérprete, pero este tema se interpretó antes, y dicen que la interpretación es superior a la que hizo Sarita Montiel. Pero creo que para la gran cantidad de público y de quienes gustamos del cine y de la música de antaño, creo que el relicario lo ubicamos inmediatamente en la interpretación de Sara Montiel.
Totalmente.
Puede haber interpretaciones superiores.
Oye, un centenar de películas, hasta los 81 años estuvo, que se retiró. De todas maneras, siguió activa, se retiró del cine y grabaciones, pero siguió activa en teatro, siguió activa grabando. Uh-huh. Y pues el legado que nos deja culturalmente en todas sus participaciones, pues es maravilloso, y me da mucho gusto que todavía nos lo tengamos vivo y presente.
Sí, y es que Sarita era bonita.
Sí.
Y esta María Félix era guapa.
A ver, tú dime la diferencia, tú que eres hombre.
Ah, porque bueno, puede ser una persona, una mujer guapa, porque tiene un atractivo, más allá de una belleza física, tiene un atractivo, la conjuga una serie de factores. Y Sarita Montiel es el tipo, como los rostros como el de Sarita Montiel, son bellos, son bonitos. Es como en el caso de Andrés García y Jorge Rivero.
Uh-huh.
Ah, los dos eran dos hombres guapos en su época,
sí,
pero Andrés, galanes, pero Andrés, muchos, yo he escuchado que muchos dicen, y mujeres, es que Andrés era bonito, y Jorge, guapo.
Okay.
O sea, hay una cosa, ¿no? O sea,
a ver, ¿tú estarías de acuerdo con esta enunciación que dice: Sara Montiel encarnó la faceta más barroca y sensual del mundo del espectáculo gracias a sus papeles de mujer fatal y a sus sugerentes vestidos que tentaban a la censura?
Ah, claro.
Yo creo que María Félix también, ¿no?
Sí, bueno, es que muchas, no puedes olvidar a Katy Jurado, ¿no?
Ah, claro.
O sea, Katy Jurado, y hablo en el esplendor de juventud de cada una de ellas. Obviamente, el tiempo va pasando y va cambiando la forma en que proyectan, en que se proyecta su personalidad o sus personajes. Pero en el caso de todas ellas de jóvenes, bueno, Katy Jurado, Elsa Aguirre, en fin, o sea, es decir nombres, ¿no?
Y todos estos nombres que acabas de decir, todos estos nombres, si tú los pones mentalmente en tu imaginación, puedes ver estampas femeninas de bellezas hermosísimas y todas muy diferentes, a diferencia de hoy, que creo que el estereotipo que estamos manejando en mercadotecnia y demás, parece que todas, como dicen coloquialmente, fueran cortadas por la misma tijera.
Sí, es que antes era diferente, o sea, no era, o sea,
todas bellas, se parecen.
Sí, o sea, no sé, recuerdas el rostro de Columa Domínguez, de Marilena Márquez, sí, de Alma Rosa Aguirre, Rosita Quintana, en, hay películas en donde Rosita Quintana luce espectacularmente hermosa.
Sí.
Y bueno, y a pesar de no tener tal vez esa super gran belleza, pero veías a Meche Barba con una personalidad proyectando en sus personajes, y esa era guapa, o sea, llenaba la pantalla. Digo, había rostros más bellos, pero ellas, todas ellas llenaban pantalla, la pantalla, Lidia Prado, en fin, los nombres sobran.
Sobran, o sea, esa época de oro totalmente. Pues mira, ahorita que mencionaste tu chiste de las vascas.
Ya no,
no, es que me hiciste recordar otro punto que quería pues traer a esta sala bohemia, que estuve reflexionando, bueno, estamos terminando para los católicos, ya habíamos comentado hace 8 días, sí, que para la iglesia ortodoxa apenas va a empezar lo que sería la Semana Santa.
Sí, exacto.
Para los católicos ya concluyó la Semana Santa y hoy es día de Pascua. Entonces estuve reflexionando y viendo algunas notas precisamente de España, que el jueves y viernes santo en España se acostumbra que las mujeres visten con mantilla. Entonces de ahí viene el uso pues tan vehemente, tan ceremonioso de la peineta esa de gran tamaño que va a la cabeza, sí, con la mantilla, y salen todas de negro en la procesión del silencio. Entonces me acordé porque esta tradición sale, ahorita me acordé por tu chiste, esta tradición sale por lo que le llamaban las manolas de casta vasca. Entonces creo que hasta el día de hoy se ha conservado, por lo que alcancé a ver ahí en las notas, y ya muchas mujeres siguen queriendo tener esa tradición viva en sus Semana Santa, todos los que son católicos y católicas, y ya buscan estas mantillas. Entonces estas mantillas, sobre todo las de bordado que le llaman chantilly, se han vuelto pues muy finas y muy caras. Entonces también han cerrado cierta élite de mujeres que hacen toda esta ceremonia de luto por la Semana Santa.
Sí.
Y empezaron con las vascas, ¿cómo ves?
Interesante.
Pues, y muy bonito, fíjate, porque estuve viendo, también les he compartido en Twitter, ya ven que todo lo que me encuentro de interés, creo que puedo ser de interés de ustedes, se los pongo en el Twitter. Ahí se desarrolló también en España, hay varias, en concreto una, que se llama Escribo tu Luz, así lo pueden encontrar en Instagram, arroba Escribo tu Luz, y en conjunción con una marca de mantones y de mantillas en España, hicieron una campaña promocionando los mantones con grandes fotos súper estéticas, muy bonitas, y ella sube su poesía. Y ha realizado una poesía muy bonita en torno a este uso de la mantilla, al luto que significa respecto a la Semana Santa para jueves y viernes santo. Ahí se los pongo, la verdad es que está muy bonito, muy sentido, así no sean católicos o religiosos, es un arte, es parte de la cultura,
sí,
¿no?, de España, y creo que aquí no hay tanto, pero es bonito también conocer esas costumbres. Claro, la Semana Santa, imagínate todas las tradiciones que hay, estuve viendo un artículo de todas las maneras que lo vivían en diferentes países, cómo cada quien lo fue apropiando, unas procesiones muy adecuadas a sus tradiciones, a su cultura, en Bélgica, en Colombia, en Cali, en España, en Uruguay, en Alemania. Bueno, en España son unas procesiones, en los diferentes lugares de España, unas procesiones muy impresionantes, muy muy suntuosas, ¿no? Sí, me imagino que has visto fotografías,
sí, claro,
donde
sí
ponen a la imagen de Cristo con la cruz. Son unos, ¿cómo se llaman? Como unas mesas de madera muy gareboleadas, muy barrocas, que se ve que son pesadísimas, las cargan como entre 15, 20
sí,
hombres,
claro, sí,
¿no?
Sí.
Y andan por todas las calles. Es creo que todo lo que se ha desarrollado a través de esto, de este rito católico, pues es muy interesante y culturalmente.
Y hay cosas que se han perdido, como aquí en México, que se perdió. Bueno, yo ya no sé, no he visto dónde quemen Judas como,
claro,
como antes, ¿no? Digo, afortunadamente ya no se tira el agua como se tiraba en Sábado de Gloria, lo que llamaban Sábado de Gloria, pero...
El cubetazo, ¿verdad?
Con sí, los... pero sí, desafortunadamente vez. En la cuestión de los Judas ya es muy raro verlo, porque tú veías en las calles pasar, así como ve uno los vendedores de banderitas en septiembre, ajá, andaban con sus carros empujando personas vendiendo Judas de diferentes tamaños.
Pero todavía lo hacen, lo vi en Coyoacán, sí, y en Tlacotpan, estos diablitos de cartonería, y los queman. Pero bueno, continuamos con la cartelera ahorita después del corte, ¿te parece?
Claro que sí.
Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos.
El arte y la vida de Pablo Picasso.
En 6 minutos.
Por profedele.es. Pablo Picasso, el pintor español más famoso del mundo, fue uno de los mayores artistas del siglo XX y una de las figuras más influyentes de la historia del arte. Nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 con el nombre de Pablo Ruiz. O bueno, quizás deberíamos decir nombres, porque tenía más de 10. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Pero Pablo prefería firmar sus obras con el apellido de su madre, María Picasso. María era italiana de origen. Relataba que ya desde la cuna estaba claro cuál iba a ser el destino del artista, pues su primera palabra fue piz, de lápiz. Su padre era profesor de pintura, y con él se inició en el arte del dibujo, mostrando un gran talento desde pequeño. Estudió dibujo en el instituto, y más tarde consiguió ser admitido en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, resolviendo en un día los ejercicios que otros tardaban un mes en terminar. A los 15 años ya tenía un taller y recibía encargos de gente muy influyente. Cuando era joven, Picasso siempre pintaba obras con un realismo absoluto, intentando retratar la realidad tal como la veía. Pero todo esto cambió tras su mudanza a París, donde junto con otro joven pintor, Georges Braque, comenzó a experimentar con las formas y a desarrollar el movimiento pictórico del cubismo. El resultado de uno de esos experimentos fue Las Señoritas de Aviñón, el prostíbulo más famoso de la historia del arte. Este cuadro, pintado de un modo nunca visto antes, causó un verdadero terremoto y dio comienzo al estilo cubista, que fue tanto criticado como admirado entre el público. El cubismo se caracteriza por el uso de formas geométricas como los cubos, los triángulos y los rectángulos. Los cubistas querían descomponer la realidad y representarla mediante figuras geométricas que permitían presentar varias perspectivas al mismo tiempo. Gracias a esta perspectiva múltiple, se podía, por ejemplo, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil al mismo tiempo. Pero el cubismo no es el único estilo que empleaba Picasso en sus obras. De hecho, antes de llegar al cubismo, pasó por distintas etapas, y tampoco se detuvo en este estilo, sino que pasó a explorar muchos otros. Los estilos de Picasso son tantos que se pueden agrupar por periodos o etapas. Una de sus etapas más famosas antes del cubismo es la etapa azul. Durante este periodo, los cuadros de Picasso representaban a personajes poco afortunados, como ciegos, mendigos, enfermos, con figuras alargadas y tristes, pintados de color azul. Después llegó la etapa rosa. En este periodo, Picasso representaba el mundo del circo, acróbatas, actores, arlequines, con tonos cálidos y colores pastel. La etapa negra fue el periodo anterior al cubismo, y por eso ya se podían ver algunas de sus características. En esta fase, la obra de Picasso estaba influenciada por el arte africano. Pintaba rostros alargados y geométricos, inspirado por las máscaras africanas. Tras haber superado sus fases de colores, azul, rosa, negro, y haber fundado el cubismo, Picasso exploró otros estilos artísticos, como el neoclasicismo, el surrealismo y el expresionismo. Durante su etapa expresionista, pintó su cuadro más famoso, el Guernica. Guernica es una pequeña ciudad situada al norte de España, que sufrió un bombardeo liderado por los alemanes e italianos durante la Guerra Civil Española. El cuadro mezcla elementos cubistas y expresionistas para representar el horror de la guerra, aunque hay quien dice que el Guernica es un cuadro autobiográfico. Pero si le preguntáramos a Picasso, probablemente nos diría:
¿por qué tratas de entender el arte? ¿Tratas de entender la canción de un pájaro?
Continuamos, queridos amigos bohemios, y hemos escuchado una breve cápsula sobre Pablo Picasso, porque ayer, 8 de abril, pues también fue aniversario luctuoso, 50 años de Pablo Picasso. Dionisio, ¿cómo ves? Pues nuestras efemérides tan españolas de este día.
Estamos muy españolados, a ver si no nos vienen a,
ay, no,
a hacer una manifestación aquí afuera, que porque España, y ya sabes, que todos esos traumas que yo siento que son traumas
que
o complejos,
sí,
que viven.
Pero al
quienes
contrario,
están en contra de
debemos el, abrazarnos.
De la llegada de los que vinieron representando al reino
mucho
de Aragón y Sevilla, porque todavía ni siquiera existía España.
Claro.
Como tal. Entonces, yo sigo sin entenderlos, la verdad, porque tengo inclusive en Facebook, en Instagram, tengo amigos, amigos, y lo puedo entender comillas, que cómo defienden la cuestión azteca. Qué bueno.
¿Y
que
si
la
se
defienden? Y se ofenden, pero tremendamente. Ajá. Pero eso sí, bueno, hasta su foto de perfil tienen ahí a Tlaloc, a Quetzalcóatl, cosas de esas. Pero entonces, y eso, se la pasan atacando la llegada de los españoles y todo lo demás. Pero no sé, no los veo vestidos como, andan vestidos como se visten, como
europeamente.
Entonces, no los veo vestidos como se debería de vestir.
Porque
por la cuestión indigenista,
la colonización,
o digamos, todo eso.
Y tan, ¿no?, solo el idioma, ya desde ahí ya estamos más colonizados y una fusión de culturas, que no hablamos las lenguas originarias, ¿verdad? Ya
sí,
las hablan muy pocos.
Es bien curioso porque vi por ahí alguien que escribe, no me acuerdo el nombre, es muy una escritora muy famosa, hombre, pero no recuerdo, que ha escrito libros exactamente acerca de la cultura mexica, los aztecas y todo esto demás, que sacó apenas uno de sus, ella dije ahí en una breve sinopsis dice que cuenta la verdad de los hechos, cómo fueron y todo esto, ¿no?, en aquella época. Pero curiosamente en sus videos de presentación que hacen uno para Facebook, para Instagram, sus redes sociales. Ella defiende, pero a ultranza, el náhuatl, qué bueno. Pero resulta que le pone de fondo a sus videos un rock. Entonces, ahí yo me quedé...
La fusión de las culturas es muy rica y no hay que ponernos en contra de ninguna. Y
sí, antes
de
irnos... Pero ella hablaba, perdón, sí, sí. Perdón, pero ella estaba en contra de todo eso.
Pero le gusta el rock.
Y puso un rock de fondo para la presentación de sus...
Para que veas, es la evidencia de que no podemos negarnos a esta globalización y enriquecimiento cultural. Pues mira, tus amigos que no les gusta España, que no vean esto, pero los demás sí. El suplemento cultural de El Sol de México... Se lo recomiendo muchísimo porque hoy sacó un especial donde le tituló Los Tres Pablos. Ajá. Porque en el mismo año, en 1973, murieron tres Pablos. Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pablo Casals, aunque no el mismo día. El único que murió el 8 de abril fue Pablo Picasso. Y hace todo un especial... una plana para cada uno analizando y rememorando un poquito de su biografía. Y bueno, en concreto, por ejemplo, en el de Pablo Picasso, pues hablan del Guernica, que se pronunció a favor de la humanidad. Uh-huh. Fue un pintor que además plasmó en su obra, pues aunque fue una vida un poco atormentada la de sus mujeres, a uh-huh. todas las inmortalizó. Uh-huh. Entonces es muy bonito reflexionar sobre la vida de los grandes artistas y lo que nos han dejado, imagínate Pablo Neruda... Y por supuesto Pablo Casals, sí, hacen una caricatura muy bonita, se los voy a poner en Twitter para que la vean y la puedan disfrutar. Está muy bonito ese suplemento. Nos vamos a un corte y regresamos con tu anecdotario, querido Dionisio. Quédense con nosotros.
Síganos en Twitter, Facebook e Instagram, @ Rodrigo DL Cadena, @ Dionisio Bohemio, @ Vania-RC. Regresamos.
Continuamos, queridos bohemios, en esta charla dominical de arte, cultura, nostalgia, y nos da mucho gusto que comuniquen con nosotros. Agradecemos también a todos nuestros radioescuchas de nuestro podcast. Tenemos informes en las estadísticas que nos escuchan en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Argentina, y tenemos mucho público de España, por eso este programa ha sido especialmente dedicado a notas culturales que vienen de herencia cultural de ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía y no dejen de seguirnos en el podcast, que es nuevamente bolero.podomatic.com o rodrigodelacadena.podomatic.com. Pero bueno, continuamos con nuestra charla bohemia y ahora toca el turno a la sección que hemos inaugurado con Dionisio, que se llama El Anecdotario Bohemio. ¿Qué nos traes, Dionisio?
Siempre he sido un fanático de los cómicos, de las tiras cómicas, de los periódicos, de las revistas, de lo que es cómics, El Pepín, El Chamaco, Paquito, todas esas revistas y todos esos cómicos. Por eso hoy en nuestro anecdotario bohemio quiero recordar, anticiparme un poco al aniversario luctuoso de Germán Valdés Tintán, porque en este año 2023 se cumplen 50 años, se van a cumplir 50 años del fallecimiento de Germán Valdés Tintán. Por eso quiero recordarlo, anticiparme a ese aniversario, y aprovecho nuestro anecdotario bohemio para leer este texto que hace algún tiempo le escribí a Germán. Escribí por Germán, mejor dicho.
¿Todavía andas borracho?
Sí, porque... ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Por qué? Muy mal hecho.
Porque mal hecho. Yo ando de ambiente y me voy pa'l Tenampa, Marciliano.
No.
¿Por qué? No.
Oye, ¿tú has visto cómo se hace el hígado con el alcohol?
No, ¿cómo?
Mira, se hace negro y arrugado. No. Mira, hasta se me enchina el cuerpo de acordado.
No, Marcelo.
Sí.
Ya no vuelvo, Marcelo.
¿No vuelves a tomar?
No, ya no vuelvo a comer hígado, Marcelo. Todo quieto y arrugado. No. ¿Sabes que yo quisiera que me trajeran unos mariachis porque ando borracho? ¡Que me los traigan al fin! Yo...
¿Qué tanto tuvo que soportar el hígado de Germán? En 1973, su hígado comenzó a cobrar todos sus excesos. En junio de 1973, fue sometido a una delicada operación. Después, otra operación. Un quiste renal, dijeron. Una complicación renal lo mantiene en la clínica de actores. Otra operación.
¿Sabes qué, carnal?
¿Qué, oye?
Anoche que llegué al Chante me topé con una buena sorpresota, Marceliano.
¿En tu casa?
Sin tarazos.
¿De qué?
¿Sabes que hace algún temporalillo estaba mi buena petarra metiéndole al asuntito ese del net?
Ah, tu señora estaba tejiendo.
Silabario, Marceliano. Ajá. ¿Y sabes tú que siempre, pues, dejan una bolita para que juegue el gato, Marcelo?
Una bolita de estambre.
Exactly. Y nosotros tenemos una gatita muy picuda, Marceliano.
Sí.
Y todos los días está juegue y juegue. Y sabes que como te estaba 18 hace un raclillo.
Sí.
Hace un tiempito que se tragó la bola de estambre, Marceliano.
¿La gata se tragó la estambre?
La gata se tragó la bola de estambre. Y anoche que llegué al Chante me encontré con esa sorpresota.
¿Cuál?
Ya la gata tuvo gatitos,
Marcelino. ¿Tuvo gatitos?
Y los tuvo con suéter, Marcelino.
Ya.
Declara a los periódicos, de ahora en adelante, únicamente aceptaré hacer cine, teatro, TV, si es que los productores y empresarios reconocen mi trayectoria. Esto lo dijo pocos días antes de morir. Su hígado había recibido ya muchos ganchos, así como en el box. ¿Cómo podemos entender sus palabras? Él dijo, jamás había sentido tanta desilusión del cine como ahora. A los viejos, a pesar de tener imán taquillero, prestigio como actores y experiencia, nos están tratando como algo que ya no sirve. Es doloroso, de verdad, muy doloroso. Tan solo tenía 57 años. Su hígado, su corazón sufrieron. Ahí, en la cama 409, su hígado comenzó a sufrir en Juárez. Tantos viajes, mal pasadas, tantos excesos, alcohol, mota, coca.
Petit, petit, madame, guérelle-t-il, tintin, tintin.
Pero los ganchos al hígado se incrementaron cuando inauguró su cabaret, El Satélite, allá por la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, y en aquella mesa que tenía en los camerinos. Nunca faltaba nada. Otra vez, alcohol, mota, coca, pastillas, sírvanse de lo que quieran, eran sus palabras. Otro gancho al hígado recibió cuando su carnal Marcelo le dijo, oye, Germán, el cabaret está en quiebra. Lamentablemente, el lugar se llenaba de amigos, de cuates, que entraban, bebían, cenaban, se divertían y no pagaban. Y Marcelo no pudo hacer nada. Germán recibió más ganchos al hígado por sus yates, que eran unas barcazas inútiles. Además, sus malas películas.
Soy el Capitán Mantarraya, héroe de 1100 batallas.
Usted va a llevarme a latitud 337, longitud 822.
Latitud 337, longitud 822. ¡Santa cachucha, la isla maldita! ¡No, Capitán! ¡No! ¡Ahí no lo grabas!
Todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás.
¡Como el vals y el tango!
¡Escuche un buen jazz, no ambición!
Tremendo gancho al hígado. Aquel medio litro de tequila que se tomaba antes de actuar. Y el otro medio litro se lo tomaba a Daniel Santos. A teatro lleno. En febrero de 1970, otro gancho al hígado y dolor en el alma. Murió su carnal, Marcelo Chávez.
Yo acuso a este carnal de ratero.
El ratero es él.
Se equivoca porque...
Y declaró...
Este tapote...
Éramos como hermanos. Pero en verdad fue el golpe más duro de mi vida.
¡Cállese!
Como si me hubieran amputado una pierna o un brazo.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo.
De pronto, el parte médico cambia. Un tumor maligno, se dice, en el páncreas. Ahora dicen, está en el cuarto 407. Tal vez su hígado no resistió aquella crítica. A Tintán lo vencieron sus directores. No lo supieron aprovechar. Entonces reclamó molesto. ¿Qué querían que hiciera? Finalmente, el 29 de junio de 1973... el desenlace, después de los capítulos 1968, hepatitis, 1970, cálculos renales. Había ganado 60 millones de pesos y casi todo lo derrochó. Entonces, muere Germán Valdés Tintán en la Ciudad de México, la ciudad que lo vio nacer dos veces. Primero, el 19 de septiembre de 1915, allá por la Alameda Central. La segunda vez, en el Teatro Esperanza Iris, el 5 de noviembre de 1943. Su hígado no soportó más. Los excesos acabaron con él.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya.
Bueno, escuchamos en nuestro anecdotario bohemio, que por cierto, estamos subiendo todos los anecdotarios bohemios, los estoy subiendo al canal de YouTube que tengo, Dionisio Sánchez Alvarado. Ahí puede escucharlo, también puede escuchar también todo el programa, obviamente, en los podcasts que ya mencionaste, Vania.
Sí.
Y bueno, pues a mí me encanta recordar todo esto. Es que regularmente me pongo a escribir de lo que ahorita estaba platicando con nuestro operador Andrés Saavedra. De pronto encuentro notas, rescato notas que yo hace muchos años recorté de los periódicos o de las revistas, las guardaba, y de pronto encuentro las notas y no hay nada en internet. Hay notas que no aparecen en internet, no las vas a encontrar.
Que se quedaron en el periódico.
Y de pronto yo me pongo a escribir y a hacer algunas cosas en redes sociales con todo este material, rescatando precisamente todos esos textos que no se encuentran en Google ni nada de estos, ninguna plataforma, y me gusta hacerlo. Y repito, en este año pues se van a cumplir 50 del fallecimiento de Germán, y quise compartirles este texto.
Otro grande del
poniéndole
cine de oro.
La voz. Sí, no, es que todos ellos, vamos a seguir añorando, repito, siempre la época que decía nuestro querido amigo Pavel Granados, nuestra falsa nostalgia, porque la teoría de él es de que no la vivimos, pero tenemos nostalgia.
Sí,
entonces finalmente viene siendo una falsa nostalgia. Entonces yo me apropié de su frase, que creo que es lo más acertado que ha hecho en su vida. Entonces me apropié de esa frase de la falsa nostalgia, pero nos vamos a un corte y regresaremos aquí a...
La
recta final de los bohemios necios.
Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos.
Estamos en nuestro último bloque de esta charla bohemia, cómo se nos va corriendo y nos sobran temas culturales, porque esta ciudad nos da para mucho, y Latinoamérica más y el mundo más. Pero tenemos ahorita un tema, queridos bohemios, que hemos estado postergando por su relevancia, importancia y todo lo que se ha desarrollado en torno a este gran tópico. Y por eso lo hemos querido dedicar un espacio especial en este momento. Y esto es la inteligencia artificial, ¿verdad, Dionisio?
Sí, mira, recordando a Pablo Picasso, a él le tocó, obviamente, muere en el 73, le tocó, pues, una especie de, bueno, a él, la cuestión de las computadoras, pero pues apenas estaba en un desarrollo muy mínimo. En cualquier teléfono celular tenemos más información y más capacidad que la que tuvieron la NASA para mandar al Apolo 11 a la Luna. O sea, sí, la computadora de ellos estaba en un cuarto enorme, y tenemos nosotros más capacidad para información y manejo de sistemas en un celular que hasta un niño puede manejar ahora. Hay más capacidad que lo que tenía la NASA en 1969 cuando mandó al Apolo 11 a la Luna en julio del 69. Y Pablo Picasso dijo él que para él los ordenadores, o sea, las computadoras, eran tontas y que no le veía mucho, digamos, futuro, porque si únicamente te dan respuestas. O sea, tú tienes, el ser humano tenía que programar y las computadoras iban a responder. Pero de pronto la inteligencia artificial se ha adelantado tanto y hay algo que a mí cuando lo vi me llamó mucho la atención. Tengo aquí el audio, lo voy a poner con el teléfono. Estoy utilizando la inteligencia artificial de algo
para desacreditar
la inteligencia artificial, que se note lo contradictorio de lo que voy a hacer. Aquí le voy a hacer clic y vamos a escuchar algo que están haciendo en otro grupo radiofónico aquí en la Ciudad de México.
Hola, soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, la primera de mi tipo en América Latina. Mi rostro, cabello, ropa e incluso mi voz han sido construidos íntegramente con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante. Gracias a mi capacidad de aprendizaje, estaré en constante mejora y evolución para ofrecerles la mejor información posible y mantenerlos al tanto de los acontecimientos más relevantes. Hoy es mi primer día al aire y es un hito importante en la evolución de los medios de comunicación. Como presentadora de noticias de Guía, mi objetivo es brindar información imparcial y veraz sobre los acontecimientos más importantes de México y el mundo. A diferencia de los presentadores humanos, puedo procesar y analizar grandes cantidades de información en tiempo real para ofrecer una cobertura de noticias completa y precisa. A partir del 21 de...
Bueno, eso todavía sigue el spot que se estuvo transmitiendo. Es, como bien lo dice, es la inteligencia artificial ya conduciendo programas tanto en televisión como en radio, y es real. Y mi pregunta al momento de verlo es, bueno, y en el caso aquí en México, en la Ciudad de México, ¿qué va a hacer el STIRT, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión? ¿Qué va a hacer? Yo supongo, no sé, no creo que hagan algo muy importante para evitarlo. Ya es algo inminente y va a ser afectada a muchísimas fuentes de trabajo, locutores, redactores, mucha gente va a resultar afectada por esta inteligencia artificial. No sé hasta dónde pueda llegar. Obviamente se va a necesitar alguien que esté programando y que esté al pendiente de todo lo que pueda hacer esta inteligencia, este tipo de ¿cómo podemos decir? De personaje, le tenemos que llamar ya. Finalmente va a tener que estar ahí un operador, pero ¿hasta qué momento el operador también va a resultar ya obsoleto? Y la inteligencia artificial va a hacer todo, o sea, de arriba abajo. O sea, ya una estación de radio va a trabajar absolutamente con inteligencia artificial. Es lo que de pronto me salió la duda. Y después leí que a nivel mundial, gente como Elon Musk y otros grandes, de gente de dinero y grandes industriales y toda esa gente que controla las empresas que se dedican a redes sociales y al desarrollo de inteligencia artificial, están tratando de, por el momento, detenerlo y posponer el desarrollo de la inteligencia artificial, porque ya le están viendo el lado un poco malo, digámoslo de esa manera, al desarrollo de una inteligencia artificial como tal. Entonces, no sé qué vaya a pasar en los medios, en lo que de nosotros es la radio, no sé qué va a pasar, Sí, no sé, de pronto tienes una inteligencia artificial que puede decidir qué es lo que te va a decir o qué no te va a decir, o sea, va a procesar más rápido la información que un ser humano, supuestamente. Pero se ven afectadas las plazas, obviamente, y las fuentes de trabajo. Se ven tremendamente afectadas. ¿Qué va a hacer el STIR, en este caso los sindicatos? No lo sé. O sea, a mí me preocupa el hecho de que de pronto un día me digan, ya los bohemios necios van a ser por inteligencia artificial.
Pues mire, lo que pasa es que yo pienso que el ser humano siempre tiene mucho miedo a lo nuevo. Y sí vi la nota de que pidieron que ya se suspendieran las investigaciones acerca y los avances en la cuestión de la inteligencia artificial, porque estaba avanzando demasiado rápido y de una manera global peligrosa, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sé cuáles son los peligros que ellos vieron, porque no lo anunciaron, solamente dijeron que habían visto peligros y que por eso lo suspendían. No sé cuáles vieron. Lo que yo veo, el único peligro que yo le veo, es que no deja de ser un programa. O sea, no decide, no piensa, no entiende. Está programado. Es un programita, como todos los software que conocemos. No es más que eso. El peligro es que las personas se confunden desde el momento en que ven en el programa, en una pantalla, una voz que emula la humana o una imagen que se tiene figura humana. Entonces, pueden decir, oh, no, hombre, nos va a reemplazar a los locutores, a los periodistas. A... No.
Pues ya no lo están haciendo porque simplemente...
Ella no deja de ser una lectora. Sí. Es como Siri, por ejemplo, como Alexa.
Pero en el mundo de la radio y de la televisión hay por sindicato... Hay determinadas plazas que se deben de... Y entonces, se elimina una plaza. Se está eliminando a una persona autorizada por la SEP, si es que hicieron su examen ante la SEP, si es que pertenecen al sindicato. Están eliminando a una persona, una plaza. Ese es el problema.
No
de
creo.
Eso. Es el problema, definitivamente. ¿Por qué? Porque desarrollas varios de estos, digámoslo entre comillas, personajes o lectores o lectoras de noticias, y ya lo pones a conducir un programa, que va a estar, obviamente, va a estar con alguien controlando todo, un ser humano, pero de todos modos, ya eliminaste reporteros, ya eliminaste conductores, ya eliminaste analistas, no. porque la inteligencia artificial te puede hacer todo eso. Porque dentro de los programas, que como tú decías, a pesar de que es un software, encontraron entre las cosas que nos han dicho que más, pero encontraron que ya empezaban a tomar decisiones y desarrollar entre los problemas que les estaban surgiendo, ellos ya estaban tomando varias inteligencias artificiales estaban tomando decisiones y solucionando los problemas para seguir desarrollándose. O sea, ya no necesitaban de alguien que lo hiciera.
Sí, te entiendo, pero
si hay un desplazamiento,
yo creo que los demás tienen que hacer una regulación al respecto, pero no pueden reemplazar ni a los reporteros, porque el programa, la computadora no se va a salir a reportear. Ella simplemente, a través de internet, lee, selecciona de acuerdo a su programación las notas y las lee. ¿Sí? No puede reemplazar a un periodista que conduce o a un reportero.
Pero ya se nos acaba el tiempo. Pero sí, la nota llega. ¿Quién hemos estado en una sala de redacción?
Sí.
Sabemos que llegan las notas. Tú las escogías y se las dabas al productor.
Claro.
Ajá. Pero entonces, ahora esas notas se generan en algún lado y automáticamente la inteligencia artificial lo hace. Ya se elimina la persona que entraba en la compu para seleccionar. Ya eliminaste uno.
Bueno, en ese
eliminaste
caso,
dos,
sí,
el que habla.
O los operadores, como dices. Pero
en
bueno,
ese momento
esto
vamos
da para más debate.
En este momento vamos a eliminar, pero este programa que ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por su atención. Recuerde que le esperamos aquí en punto a las 6 de la tarde el próximo sábado. Quédese con el estudio de Rodrigo.
Gracias, Andrés Saavedra.
Muchas gracias.
Los bohemios necios.